escapar. Todos quieren saber, nadie quiere creer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, vas quedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién, una luz incandescente, una roca te apedrea el corazón. Y este caos no sé dónde va. Ya no hay forma para controlar. Todos quieren correr, nadie quiere caer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, quedando inconsciente y sin amor.
¿Este va a ser en vivo?
Voy a ser primero respetuoso con la operadora, que es Soledad. Soledad, te voy a pedir, por favor, que saques la cortina. Sé que estoy en vivo.
¿Qué
sí,
pasó?
Pero yo no voy a hacer el programa de radio hoy. Me la
pero
banco.
Ya lo charlamos, Carlos.
No. Así no.
¿Pero qué? ¿Fue por lo de afuera?
No, es algo...
Estrellas de rock, esos creen saberlo
cinco
todo.
Cinco años de laburo me están tirando.
Cuestiones
a la
de
basura,
contrato,
loco.
Me parece que plantearlas al aire es mediocre.
Cinco años de laburo a la basura.
Y en última instancia lo charlas con la gente de la producción afuera. Y si nos
tenemos
que hablarlo afuera de la radio, lo hablamos.
El tema, yo voy a hablar con un colectivo que hay acá. A ver, cinco años de laburo, derrocando a Roca, la fundación. Yo solamente pido una cosa antes.
El camarín, pero ya dijimos que el camarín personal no.
La verdad y la verdad.
Pido una cosa, pido un pan.
Acá,
No,
afuera.
Escuchá, vos sabés lo que yo te pido. Yo pido solamente, antes de empezar el programa, un pan con manteca, loco. Antes de empezar el programa, un
eso
pan con manteca.
Sí es de marica.
¿Dónde está el pan con manteca?
Pregúntale a tu amigo Macri.
Había pan, pero como no había manteca, no quisimos darte pan sin manteca, ¿entendés?
Claro, margarina no ibas a aceptar, claro. O sí. Estrellita.
Está la manteca de esa light, viste, que es cero calorías.
Ustedes se piden agua
Carlos.
Mineralizada.
Carlos.
De no sé dónde, que se la hacen traer. Yo pido un pan con manteca. Deme una explicación,
bueno,
y yo salgo al aire.
Metelo a través de la aduana ahí.
Producción que consiga a los productores de manteca,
si no
a los
hay,
tambos.
No hay más.
Que llamen a los tambos.
Pero como el Estado no puede hacer que haya manteca.
¿Por qué?
Aparentemente
el
no.
Estado no. El Estado está para
¿qué
correrse.
Vas a hacer, pa?
No, se dice que están empezando a intentar importar manteca.
Nos estás echando la culpa de algo que
aparte,
no podemos resolver.
Aparte, vos pensás en la importación de la manteca. Si vos tenés que importar manteca, está bien dicho, sin importar. Si tenés que importar manteca, la manteca se derrite. Entonces,
claro, ¿cómo
tenés que tener una logística muy, muy, muy precisa, ¿no?
Elevaría nuestros costos de producción.
Eso sí es interesante.
Yo creo que directamente nos volveríamos cero, o sea, no saldríamos más al aire.
Además, Santi no consume manteca porque viene de la vaca.
No, por supuesto que no.
¿Qué hoy es esto? Estoy mal, loco, porque es un programa muy especial. No puede ser que me tome mi pan con manteca. Dígame qué va a pasar. Porque yo realmente, para la semana que viene, no sé si voy a volver a venir.
Tengo
que
margarina.
Vamos a hablar con
¿podemos
la
negociar?
Gente de los tambos para que nos provean, por lo menos, ¿cuánto? ¿100? ¿Cuánto necesitas? ¿100? ¿150? Yo te lo consigo.
Pero ¿cuál es? Mantequita del restaurante.
Es un intento desesperado por elevar los niveles de audiencia.
¿Tu problema es el pan con manteca o te podemos dar el pan todavía?
No, quiero el pan con manteca.
Ah, bueno.
Hablen con la gente del gobierno, no sé qué secretaría se encarga de eso.
No sé, tendríamos que ver, porque yo creo que nadie se quiere hacer cargo de la manteca.
¿Y el Colo McAllister, tal vez de Río, le podemos pedir algo?
¿De Panamá no puede mandar nada?
¿Miguel del Cel decís?
¿Me pueden dar un poco?
¿Hay vacas en Panamá?
De alivio. Se pueden dejar de reír, quiero aliviar la cabeza, por favor.
Bueno, estamos tratando de ponerle un poco de onda, Carlos, ¿qué va a hacer? No hay manteca.
Sí, me parece que tu cara de orto
no
grita, ¿no?
O sea, no me parece que no vale la pena, digo, no.
Ustedes
sé,
como votantes de Mauricio Macri.
Sí,
véndanme el gobierno, ¿qué es lo que se viene entonces?
Perdón,
si esto va a cambiar o no.
¿Ves esa luz de allá, del fondo?
La veo.
Es ahí hacia donde vamos.
Ahí
no
túnel.
Hay manteca tal vez. Pero vamos hacia esa luz, es el progreso, el desarrollo.
Lo que pasa es que ahora estamos en el túnel, vos no entendiste nada de lo que dijo Michetti.
En el futuro no vamos a necesitar manteca para ser felices.
Y tampoco rock, por eso cerramos Vorterix.
Bueno, entre otros lugares. Estoy un poco más tranquilo, lo sé. Vamos a tratar de hacer el programa, discúlpenme. La verdad que es algo que hace 5 años lo vengo pidiendo y que no esté, me cuesta. Empecemos a vender el programa, pongamos la cortina. Bueno, dale, le pido disculpas a la audiencia por este espacio particular.
No sé si te van a perdonar.
¿Querés un grisín, por lo menos?
Programa 174 de Rocando a Roca, aquí en FM La Tribu, sábado soleado.
Por fin.
Pero bien soleado, casi rozando los 20 grados, sí, aquí en la ciudad de Buenos Aires.
No amerita que Santi esté en cueros, pero bueno, viste cómo es.
Chompa.
No, igual...
hace un tiempo y quería mostrárselo, chicos.
Ah, bueno.
Y chicas.
Programa muy especial porque tenemos bastantes contenidos el día de hoy.
Sí.
Mucho de política, mucho de actualidad. Habrá un poco también de música aquí, derrocando la parte humorística, musical. Pero la primera invitación es que se sumen del otro lado, que nos aporten, por favor.
Por su pollo.
En el, principalmente pueden hacer aportar, me gustó el por su pollo, me desconcentró. Principalmente pueden aportar sus comentarios, sus mimos y sus cariños a través de nuestro Facebook en Derrocando a Roca, o a través del Twitter @ Derrocando a Roca, o telefónicamente pueden llamarnos a los teléfonos de La Tribu. Tenemos dos, tenemos el 4864-0489 y 4866-1095, así que los invitamos.
Derrocando a Roca, que tendrá hoy como eje principal abordar una noticia que ha estado en la agenda, pero como nos gusta hacerlo, no desde el lado oficial, sino de un lado más alternativo, dando lugar a otras voces para cuestionar justamente esos contenidos de la agenda. Mauricio Macri se reunió en la semana, mejor dicho, estuvo en una cena de camaradería de las Fuerzas Armadas. Muy interesante.
¿Qué se habrá comido, no?
Qué raro, Mauricio, Pato, con los militares.
Un debate también que está sobre el rol de las Fuerzas Armadas, la posibilidad de empezar a encargarse de cuestiones de seguridad interior, no solo de las fronteras, que en general es lo que se encarga de las Fuerzas Armadas, sino empezar a laburar en el interior mismo de los barrios, bajo el gran paraguas la lucha contra el narcotráfico, que todo lo avala, todo lo puede.
Para indagar en ello vamos a hablar con Esteban Rodríguez Alzueta, que es investigador, es abogado. Ha sacado un libro muy interesante al respecto.
Sí. Temor y control, la gestión de la inseguridad como forma de gobierno, y presenta también a la Universidad de Lanús este jueves a las 18 horas, Máquina de la Inseguridad.
También tenemos sección de los y las invisibles, un Estado que hace un par de gestos interesantes en 1071, pero bueno, terminan quedando en eso, en gestos, no en acciones o políticas reales.
Uh-huh. Hace tiempo que venimos hablando sobre el caballito de batalla de la gestión de Rodríguez Larreta, que sería la gestión social sobre la Villa 31, ampliándose hasta una posible urbanización. Sí. Hoy en día,
que nunca se concreta,
se estaría dando la noticia de que llegaría, se establecería una sede del Ministerio de Educación en el barrio, en la Villa 31. Uh-huh. Cuestión que nos va a tratar con más profundidad y crítica Agustín Bontempo, como cada mes.
Y Fanu y Javi, los vi hablando con un señor bastante, muy bien trajeado, digamos.
Sí, sí.
O sea, gomina, sí, sí, la vieja usanza.
Sí.
Se vendió de una manera particular.
Sí, sí, tiene ojos claros además, que no, sí, es un detalle menor en esta mesa, ¿no?
Fachero.
¿Ustedes le preguntaron cuál es su rol puntualmente, su función social, de qué trabaja, de qué vive?
Yo no quise indagar mucho en el tema.
Cantautor vagabundo, a mí me dijo, pero no le presté mucha atención.
Yo lo vi como un portafolio, o sea, para mí es abogado.
A mí me dio una tarjeta, sí, de tipo la clásica tarjeta, no sé si seguirá usando,
tarjeta
que decía representante musical y parecería que habría cierre de música en vivo.
¿Puedes decir que invitó a alguien, digamos, acá para venir hoy?
No sé, no hablé con el muchacho, pero la verdad que no tiene la típica pinta del periodismo, del periodista o periodista alternativo,
no,
pero...
Tiene más pinta de...
Quizás algo.
Abogado de los
Me Simpsons. Prometió que cierta cantante popular, muy popular, habría cambiado la lírica que la caracteriza y habría empezado a hacer canciones de protesta.
Es el chabón ese que empezó a tirar flores, tipo, como a hacer una cortina de flores. Cortina, no, alfombra de flores. ¿Será para la persona que trae después?
No lo sé. Pétalos traídos de Holanda, sí, eso sí, pétalos, eso sí puede, sí, ser. Así que eso es un poco el Derrocando a Roca de hoy. Y Fanu, tenés la responsabilidad de darle un inicio musical.
Una responsabilidad.
Y permitime decirte que este arranque es polemicísimo.
Sí,
no,
yo sabía. No, chicos, si hay algo que me gusta a mí es generar polémica.
Javi, ¿cómo lo ves?
Yo
Yo no voy a quedarme en tibiezas y...
Vos sos un irrespetuoso, Carlos.
Yo quiero, y lo que, veo... yo quiero que aprendan los estilos musicales, todos. Mm. Todos. Y la verdad que esta es una banda que es indiscutible.
Me parece, o sea, que ese juego al imperialismo, ¿no?
¿Quién puede hablar mal de Freddie Mercury ahora con todo esto que salieron a decir? El guitarrista Brian May salió enojadísimo porque Donald Trump había usado una canción de, en uno de sus discursos. Y
por como Ciro Pertusi con Cristina.
Por supuesto que...
Qué bien no que tiene el pelo tener... Brian May todavía, ¿no?
Viste, está siempre igual. No lo quieren, no lo quieren, pero nosotros sí queremos, queremos mucho a Freddie Mercury y lo extrañamos, por eso ahora todos nosotros y los oyentes van a escuchar Don't Stop Me Now, un beso Freddie allá en el cielo.
Esto es Derrocando a Roca y que el periodismo lo callen otros.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Primeros rayos de sol, algunas banderas que flamean, un nuevo día, quizás. Era el jueves 21 de julio,
Ya hacía casi un mes que Rodrigo Prieto estaba en prisión, injustamente, solamente para cumplir con el estigma de ser villero, porque alguien tenían que tener en cana, porque alguien tenía que pagar la inacción o los negocios de la policía con el narcotráfico. Pero estaban esos primeros rayitos de sol, estaban esas banderas, estaba ese viento que las hacía flamear, decenas, quizás cientos de personas que se pensaban a juntar en las puertas del tribunal de Comodoro Py, y adentro se decidía qué tan legítima era la libertad de Rodrigo Prieto, qué tan legítimo era el derecho de Rodrigo Prieto a seguir con su vida, a seguir con su trabajo, con sus relaciones, con sus amistades, con su familia. Todas esas libertades que habían sido coartadas por la conjunción de todos los poderes, de un Estado que no se hace responsable de la pobreza que genera y además la estigmatiza, del sistema judicial que se ocupa de profundizar esa política de Estado que venimos conociendo hacia los sectores populares de años, años y años, y a veces lo más triste, una sociedad civil que suele validar por omisión, por inacción, pero validación al final de todos estos crímenes que se suceden en la historia para con los pobres. Pero está también la organización, está la fuerza de salir adelante de las mismas personas que luchan por la urbanización de la Villa 31 y de todas las villas de la ciudad, de poder igualarnos en derechos, no incluirnos, igualarnos en derechos, que quieren vivir dignamente. Esa organización, esos cientos, esas banderas que flameaban, son las que hicieron que el 21 de julio de 2016, Rodrigo Prieto recupere la libertad.
La Villa 31 yo creo que es un lugar, es el único lugar de las villas que es muy difícil transformarlo en un barrio. Entonces mi sensación es que hay que darle el registro, o sea, hay que hacer la, ¿cómo se dice? Ay, no me acuerdo, la regularización dominial. Y entonces cada persona tiene su casa y su escritura. Lo que ha sucedido en otros lugares del mundo con esto es que como esos terrenos son muy apetitosos para el sector privado y para el sector, digamos, inmobiliario, lo que termina pasando es que se compran, el sector inmobiliario compra esos lugares y la gente puede comprarse con ese dinero una casa en la ciudad, en cualquier otro lugar. Y ese lugar se puede hacer, digamos, o para el puerto, o para, ¿no?, integrarlo al puerto, que podría ser, o hacer una cosa más, no sé, un sector de barrios para clase media. Bueno,
¿y
no
en
sé,
eso están? Siendo las 15:23, ya estamos en el momento de los invisibles, haciendo Rocando a Roca con Agustín. Agustín, muy buenas tardes. Haciendo esa presentación sobre el caso de Rodrigo Prieto, que lo habíamos tratado acá, había estado preso, hoy ya en libertad, así que contentos. Viene el recuerdo. Y escuchando a Gabriela, esto que fue el año pasado, en la mesa de Mirta Legrand.
¿Qué tal? Buenas tardes, chicos, chicas, a los oyentes, a todo el equipo. Creo que fue hace 2 años, pero sí fue muy... Es muy elocuente todo lo que dice Gabriela Michetti, como una de las voces más importantes del PRO, en relación a un terreno apetitoso, un terreno que puede ser usado para sectores privados, o que incluso, como no quiere hacer un barrio ahí, pero lo deslizó, un barrio para clase media. Esa frase del final es muy fuerte. Sí. ¿Qué clase media, incluso, pensemos? Pero claramente no pueden estar los pobres. Esa es la posición que claramente... viene exponiendo el PRO, que se viene negando sistemáticamente a avanzar en proceso de urbanización de cualquier barrio.
Sin embargo, hoy en día está la noticia sobre la posibilidad de que el Ministerio de Educación tenga su sede en el barrio 31, lo que implicaría, si se quiere, empezar a llevar a cabo un proceso de urbanización en la villa.
Sí, exactamente. Bueno, esta es una cuestión que hay que abordarla con cuidados y con matices, porque... Efectivamente, una propuesta de ese estilo en sí misma es difícil pensar que puede ser algo negativo. El proyecto, en resumen, es mudar el Ministerio de Educación de la ciudad a la Villa 31 como un símbolo de lo que sería un proceso de urbanización que acabaría en 2019 y que tendría como como herramienta fundamental la educación. Entonces sería el ministerio y atrás del ministerio construir instituciones educativas.
Infantes.
Exactamente, tener más accesibilidad. Obviamente ahí tenemos un hecho reciente, que es la mudanza de la Secretaría de Cultura de Nación a Villa 20, que está desmantelado, digamos. No, nunca se hizo más que mudarse
al
edificio y alguna que otra oficinita, digamos. Entonces, la medida en sí mismo es eso. Ahora, ¿cuáles son las precauciones que hay que tener? Porque, como vos decías, Santiago, hace un momento, es un caballo de batalla del gobierno de la ciudad. La gestión de la Reta, según los medios oficialistas, La Nación, Clarín y todos los que sabemos que dicen tantas verdades cotidianamente, suelen decir que el eje de la gestión de la Reta, lo que lo debería diferenciar, es la urbanización de Villa 31, la integración de la Villa 31 a la ciudad. Es algo que en la columna pasada, cuando hablábamos del caso de Rodrigo Prieto, lo mencionábamos. Y eso en sí mismo, nosotros no podemos tener un abstencionismo porque sí, porque si son medidas que van a favorecer a los vecinos del barrio, vecinos y vecinas del barrio, está muy bien. ¿Cuáles son las preocupaciones? Acá nosotros venimos teniendo una tribuna en la lucha por la urbanización de la Villa 31 y de todas las villas de la ciudad. Y la Villa 31 puntualmente, además de tener las garantías constitucionales, tanto a nivel nacional como porteñas, tiene una ley, que es la 3343, que se sancionó en el año 2009, y que tiene una planificación en el proceso de urbanización, de participación, de integración, pensando en el financiamiento, pensando en el contexto, pensando en la cantidad de habitantes.
Claro, porque primero tienen que hacer como un censo, ¿no?, de todas las familias, para después poder ver dónde trasladarlas.
Sí, bueno, eso es una de las tantas necesidades que tendría que llevarse adelante en un proceso de urbanización. Ahora, si vos tenés una ley que es una ley participativa, que hemos participado las organizaciones, que han participado las y los vecinos, y de golpe viene una medida que te dicen que te van a urbanizar, pongámonos en contexto, vivimos en una situación de precarización de nuestra vivienda, precarización de nuestras vidas por el trabajo, que muchas veces no es de lo más digno, ¿no? Porque hay flexibilización, porque los salarios son de miseria.
Sí, hay trabajo informal.
Trabajo informal, y vivís en donde no tenés cloacas, en donde no tenés ningún tipo de servicio, donde no acceden las ambulancias, sí. Y de golpe vienen y te dicen, sí, vamos a urbanizar. Y es difícil decir, no, esto no está bueno. Pero donde hay que poner un poquito del ojo es justamente en qué urbanización, de qué estamos hablando. No es una urbanización, si nos quedamos en lo que dice Michetti, donde le van a dar, porque también se está anunciando que en cualquier momento las tierras que son de Nación van a pasar a ciudad, porque ahora es el mismo color político, que se entregarían los títulos. Se entregan los títulos. El Estado no va a comprar esos títulos a precios muy bajos, que claramente no permitirían que se pueda una persona comprar una vivienda en cualquier lado. Y en el caso que sí puede, ¿por qué se tiene que ir a vivir a otro lado y no en el lugar que quizá toda su familia, sus antepasados, estamos hablando de un barrio que nació en la década del 20, ¿por qué se tendría que ir? Y son cuestiones que no se abordan de esta manera, ¿no? Y en definitiva, un proceso de ese tipo no termina siendo excluyente. Hoy viven 70.000 personas en Villa 31. ¿Se va a contemplar las 70.000 personas? Bueno, son cosas que el gobierno suele decir.
Y en el barrio, vos que trabajás ahí, que militás en el día a día, ¿hay expectativas con respecto a este gobierno, a estas medidas, a una posible urbanización? ¿Hay, digamos, esperanza en el gobierno de Rodríguez Larreta para llegar a una urbanización?
Mira, la medida creo que tiene el anuncio tiene un golpe de efecto en ese sentido. Lo concreto, y es algo que nosotros traemos acá, todas los reclamos por mejorar los comedores, mejorar los merenderos, mejorar los trabajos informales, pasando a las cooperativas, todo ese tipo de cuestiones son problemáticas que el gobierno no suele dar ningún tipo de solución en general. Todo lo contrario, es fuerte lo que voy a decir, pero este gobierno está siendo un poquito más difícil que el gobierno anterior,
sí,
y son el mismo color político.
Sí.
Y ese es el contexto que se presenta. Ahora, es importante centrarnos en esto. El proceso de urbanización que propone el gobierno, ¿es atinente? No sé, es atinente que se urbaniza el barrio. La manera es importante, por eso nosotros cuando planificábamos esta columna dijimos, tenemos que tratar este tema aunque no tengamos una definición muy clara de qué es, porque no está claro qué es.
No, anunciaron la medida, pero no dijeron nada sobre cómo se va a implementar esa medida. No lo de siempre, ¿no? Es como generar publicidad, porque esto es lo que promocionan, ¿no? Pero de ahí en más, ¿cómo
la implementan? Sí, son muchas veces medidas que no salen desde lo oficial, digamos, que se dan a conocer a través de los medios, digamos, operaciones, si se quiere, de prensa, para dar a conocer la noticia y que empiece a recibir de antemano a ver de qué forma impacta. En este caso, lo del Ministerio de Educación, que no sé si salió de palabras oficiales, se funcionaría de esa manera.
Sí, y cortito para cerrar, es contemplar este tipo de cuestiones. No es la primera vez que el gobierno de la ciudad, mediante algún tipo de mecanismo, promueve una supuesta urbanización. Ya tenemos el ejemplo más fuerte que tuvimos en la ciudad, fue el famoso pacto entre el PRO y el kirchnerismo, que con la construcción de las torres de IRSA, en la zona de Rodrigo Bueno, supuestamente se iba a financiar la urbanización de la Rodrigo Bueno, y al ver cuánto era la plata, el dinero que se iba a destinar a eso, nos damos cuenta que la estrategia era la que decía Michetti. Iba a haber algunos pesos para poder sacar a los vecinos del barrio y con un dinero que no se iban a poder ni siquiera comprar una pieza. Yo, simplemente como para dejarlo, hay que tener presente esta nueva iniciativa que, como vos decís, Santiago, está saliendo en los medios oficiales y nosotros desde esta tribuna tenemos que empezar a discutirlo, a discutir qué urbanización queremos. Estamos hablando de las 80.000, casi 80.000 personas viven en la Villa 31, pero estamos hablando de más de 300.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires que viven en villas y que viven en condiciones que nadie quiere. No es verdad que la gente quiere vivir así. Entonces es muy importante poder tener este debate sobre la mesa para poder marcar la agenda del gobierno de la ciudad.
Pasó entonces Agustín Bontempo en una nueva columna de Invisibles. Un poquito de música, tanda y seguimos con más de Rock and Rock hasta las 16.
FM 88.7.
Soy un familiar y estoy denunciando, hermanos, uno de los hechos más alarmantes, que es la desaparición de un familiar. Y yo me prohibí naturalizar la muerte de mi hermano. Y me prohibí meditar medio segundo en que si la lucha o, en todo caso, mi denuncia era justa con tan poco tiempo de desaparecido Luciano. Porque con esto también juega el poder político. Y sobre todo algunos que dicen ser compañeros. y ahora están disfrazados con el trajecito del funcionario. ¿A qué personas que han esperado más de 30 años? ¿Cómo puede esperar 5? No. ¿Porque ya esperamos muchos años? ¿Porque ya perdimos 30.000 hermanos? ¿Porque ya sabemos lo que son las torturas en centros clandestinos de detención? Me niego a naturalizar cualquier desaparición y el paso de los años. Porque de este lado se sufre todos los días y se padece en carne propia lo que es la violencia de parte del Estado. Desde el cana que te aprieta hasta el funcionario que te falta el respeto diciéndote que 5 años no es nada para buscar un familiar desaparecido. Así que arriba la lucha, arriba los que luchan a mantener la independencia y ojalá que lo que podamos lograr es una sociedad justa, hermano, no más justa. Con ese chamuyo tenemos un gran número de pibes que se nos mueren todos los días. Así que vamos por eso, cambiar la sistemática de nuestro toca vivir, denunciar a los enemigos con nombre y apellido, organizarnos, poder popular para realmente desenmascarar a todos aquellos que nos están oprimiendo, matando y desapareciendo.
Derrocando a Roca, sábados, 15 horas, por FM La Tribu.
Si en el programa de pronto cambiara de nombre y nos llamáramos, en vez de Derrocando a Roca, Radio Clarín, el título sería: ahora dicen que la inseguridad no es lo que más preocupa a los argentinos. Uh-huh. Mauricio Macri durante la última semana se reunió, cenó con las Fuerzas Armadas en una cena de camaradería y le planteó a las Fuerzas Armadas justamente un rol preponderante en esta etapa nueva de la Argentina. ¿Cuál será ese rol? Pero nos preguntamos. Y para sumar una voz muy interesante, del otro lado tenemos a Esteban Rodríguez Alzueta, que es abogado y magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y también de La Plata, y autor del libro Temor y Control, la gestión de la inseguridad como forma de gobierno. Esteban, gracias por sumarte aquí al aire de Derrocando a Roca y de FM La Tribu.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan?
Muy bien, gracias por estar aquí. Y bueno, ¿qué noticia esto de la reunión de Macri? A partir de tus investigaciones y tu conocimiento en el tema, ¿qué rol podrían empezar a tener las Fuerzas Armadas?
Bueno, mira, me parece que el protagonismo que se está promoviendo para las Fuerzas Armadas, tal vez muy a pesar también de los cuerpos de las Fuerzas Armadas también, ¿no? Porque también hay que decir que las Fuerzas Armadas que tenemos no son las mismas de la década del 90 y tampoco la de la década del 80, mucho menos la de la década del 70. Digo, me parece que también para las propias Fuerzas Armadas, que las impliquen los conflictos internos, les trae también bastantes problemas, más preguntas que respuestas también, ¿no? Sí. Eso también hay que decirlo. Las nuevas cohortes de las Fuerzas Armadas son actores, son soldados que crecieron en otra Argentina, ¿no? Mirando también otros conflictos que nada tienen que ver con la Argentina de la década de los 70. Digo, me parece que eso también hay que decirlo para no sobredimensionar. Ahora, es muy cierto, digamos, que el gobierno de Macri está proponiendo implicar a las Fuerzas Armadas en determinados conflictos, concretamente en el narcotráfico, ¿no? Me parece que la agenda del gobierno de Cambiemos es la agenda de la DEA, ¿no? Una agenda que de alguna manera propone militarizar ese conflicto. Eso implica no solamente entrenar a las fuerzas policiales en tácticas y estrategias militares, sino inclusive policializar a los militares también, ¿no? Sí, es decir, de alguna manera, porque me parece que esto también es una tendencia que viene promoviendo Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, en todo el mundo, ¿no? La defensa exterior y la defensa interior, ¿no? Entre seguridad ciudadana y defensa, ¿no? Es decir, si uno empieza a ver los conflictos en distintas partes del mundo, uno lo que se encuentra es que se han desdibujado los perfiles entre el ejército y la policía, es decir, son policías cada vez más militarizadas, entrenadas con tácticas y estrategias de propias del ejército, y encontramos a su vez fuerzas armadas que recurren a tácticas policialistas, digamos, para estar en el territorio. Entonces, sí. Digo, es uno de los escenarios preferidos donde se cruzan, donde se empieza a cruzar y a desdibujar estas agencias que antes, digamos, que nosotros nos encargamos de separar, es en la famosa guerra contra la droga.
Sí. Y Esteban, una consulta con respecto al cambio de gobierno. ¿Encontrás, ves, algún cambio, algunas modificaciones en el accionar de la policía, en el paradigma, en la bajada de línea que tiene la policía, en su presencia en la calle con el gobierno de Mauricio Macri?
Mirá, yo, digamos, en el libro ese que mencionaste y en el que acabo de publicar, en La Máquina de la Inseguridad,
sí,
lo que planteo justamente, que en realidad es que en materia de seguridad... digo, no fue precisamente una década ganada, ¿no? Me parece que los en materia de seguridad kirchnerismo le debe más a la década del 90. Hay como importantes continuidades respecto a cómo fue conseguida la seguridad en la década del 90. Me parece que el kirchnerismo encontró en la emergencia de la seguridad en la década del 90 un punto de apoyo. Y se dedicó a hacer la plancha, ¿no? Como siempre dice Marcelo Sabín, si la correlación de fuerza no te da, los funcionarios prefieren negociar con las cúpulas policiales antes que asumir los costos políticos que implicaría una reforma integral que no cuenta no solamente con el consenso político, sino que tampoco ha reclutado un consenso social, porque digo, en la última década, con distintos picos, lo cierto es que la ciudadanía ha pedido cada vez más mayor seguridad, y en la Argentina seguridad es igual a policía, no tenemos una concepción multiagencial de la seguridad, tenemos una concepción policialista de la seguridad. Por eso cuando la gente se siente insegura, lo que está reclamando no es mejor trabajo, mayores espacios de esparcimiento para los jóvenes, sino que lo que está pidiendo es más policía, más patrulleros, más armas, ¿no? Es decir, en la Argentina seguridad es igual a policía.
Sobre eso, Esteban, también te quería consultar. Hace poco en La Nación salió publicada una encuesta de la Universidad de Belgrano que hablaba sobre la temática de la inseguridad, en donde el principal dato que encontraban o que presentaban era que la principal causa de la inseguridad empezaba a ser por un 23% la corrupción policial, según los encuestados. No sé si conocías la encuesta.
No la conozco, pero a ver, me parece,
digamos,
que
como la posible cambio, digamos.
Sí, me parece que la inseguridad tiene múltiples factores. O sea, yo entiendo que, bien, por empezar voy a decir lo siguiente: no hay que confundir la inseguridad objetiva con la inseguridad subjetiva, no hay que confundir el delito con el miedo al delito, ¿no? Uh-huh. El miedo al delito no es meramente una sensación, porque el miedo al delito modifica las maneras de estar en el barrio, va construyendo nuestro universo social, transforma la manera de recorrer la ciudad, ¿no? Es decir, son fenómenos concretos que tienen causas, que tienen efectos concretos en nuestra vida cotidiana. Ahora, el miedo al delito, la sensación de inseguridad, tiene múltiples factores. No solamente encuentra la expansión de las economías, la expansión del delito predatorio, la expansión de las economías ilegales, sino también efectivamente la desconfianza que la ciudadanía tiene con aquellas instituciones o agencias encargadas de perseguir el delito, ¿no? La sociedad percibe con desconfianza a las policías si no se siente tenida en cuenta por parte de la justicia, bueno, entonces van a aumentar esa sensación de inseguridad también. Entonces, digo, es factible que también eso sea así. Pero ya te digo, no es solamente la desconfianza policial, el aumento del delito predatorio, la expansión de las economías ilegales, también hay que pensar en el tratamiento truculento y sensacionalista con que los medios suelen presentar estos problemas en la escena pública también, ¿no? También tiene que ver con la incapacidad muchas veces de los partidos políticos para procesar los conflictos sociales, ¿no? Es decir,
Y Esteban, con respecto a este mismo tema que hablabas antes de aumentar de la seguridad, siempre tiene que ver con militarizar los barrios o aumentar los efectivos policiales. ¿Crees que la creación de la policía local en distintos puntos del país se podría hacer algún correlato o alguna comparación entre la policía local, ¿no?, que se formó de alguna forma para recortarle poder a la bonaerense, y la metropolitana, que hizo lo mismo en su momento anteriormente con la federal?
Mirá, a ver, yo en principio diría lo siguiente. Es cierto que la bonaerense es una agencia que ha crecido desproporcionadamente, pero no es una agencia caótica, ¿no? Es una es una agencia que la cúpula suele ponerla, tenerla, digamos, en caja, ¿no? Pero es un problema, y por eso digo, y es un problema para los funcionarios, y si los funcionarios saben que se están midiendo con una agencia que tiene la capacidad, de inscripción territorial envidiable. Yo siempre le digo a mis alumnos, imagínense ustedes un partido político que tiene 90.000 militantes full time, 90.000 militantes full time rentados, que tienen unidades básicas en toda la provincia, que están además movilizados, comunicados y armados. Bueno, no hay ningún partido político que tenga la logística y la inscripción que tiene la bonaerense y la provincia. Entonces, digo, me parece que en ese contexto, digo, y además sabiendo los funcionarios que la bonaerense es un mono con navaja, puede convertirse en la peor pesadilla para cualquier gobierno, y si no, preguntémosle inclusive al propio Duhalde, autor de frases como la mejor policía del mundo, ¿no? Que también le marcaron la cancha. Digo, me parece que en ese contexto la clase dirigente encaró un debate que tenía que ver con la creación de la policía, de las policías locales. Ese debate se dio hace 2 años en el marco de la emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Se había presentado un proyecto que es el que se estuvo discutiendo en la legislatura, que fue el proyecto del entonces diputado de Nuevo Encuentro, Marcelo Saín, que era una policía que era una policía municipal, era una policía donde que iba a estar dirigida por el intendente con controles externos por parte de los concejales de la oposición, iba a ser formada por otro staff de docentes con otros contenidos, con un perfil muy específico. Digo, ese debate se perdió, esa policía nunca se sancionó, y entonces lo que hizo Scioli fue crear esta suerte de cachivache que nosotros conocemos con el nombre de la policía local, ¿no? Que es una policía que terminó siendo absorbida por la bonaerense, porque también la bonaerense se sintió en jaque con ese proyecto, ¿no? Porque imagínate que si vos vas a tener una policía, un nuevo cuerpo policial con 20.000 efectivos, con todos los móviles que eso implica, con el presupuesto que eso implica, digo, la bonaerense la va a querer para sí. Entonces, lo que hizo más que en su momento a través de Granado fue hacer otro proyecto, que es el que terminó sacando por decreto Scioli, que era justamente, ya te digo, esta policía con un perfil muy desdibujado, donde no está claro, digamos, de quién depende, y que, bueno, justamente terminó siendo absorbida por la bonaerense, significa que terminó absorbiendo el presupuesto que se le había asignado a esa policía local.
Esteban, te agradecemos tu mirada en este momento particular de discusión, porque quizá los medios como que se han corrido un poquito de esa sensación de inseguridad y de viste, ir agitando todos esos temas, y sobre todo
Macri logró lo que no pudo ver ni siquiera, ¿no? Que es bajar la inseguridad. Lo que pasa es que en Argentina eso te muestra de alguna manera lo voluble que es la sensación de inseguridad, puesto que los argentinos ahora tienen otros problemas en la cabeza, como por ejemplo la desocupación, la inflación. Entonces, digo, si uno mira las encuestas, bajó la inseguridad. En realidad lo que pasó fue que aumentaron las preocupaciones de los argentinos, o tienen otras preocupaciones.
Claro, justamente.
Gracias por entonces sumar esta...
Muy interesante tu mirada.
Mirada para disputar sobre todo la agenda, porque siempre hay una agenda, esto de Fuerzas Armadas, desfiles militares, este amiguismo de vuelta, uh-huh. y para sí. pensar los roles futuros. Así
sí,
que...
Sí, hay que estar atento a la guerra contra las drogas, porque va a ser un gran artefacto productor de nuevos chivos expiatorios
que
van a tender a agravar los problemas antes que a generar mejores condiciones sí. para poder resolverlos o encararlos, ¿no? Uh-huh.
Bien, Esteban, un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo aquí en el aire de la tribu.
Por comunicarse y saludar al equipo.
Gracias.
Abrazo. Pasó Esteban Rodríguez Alzueta, investigador, como dijo, él hay que estar siguiendo esta temática.
Sí, sí.
Porque viene, se aborda de una manera distinta,
sí.
Sobre todo mediáticamente. Para cerrar esto, pensaba en una canción que aborda la cuestión de la seguridad de la policía, y dije, hay muchas canciones muy trilladas al respecto, y me quedo con esta canción de La H, de Hermética, interpretada por Ricardo Iorio, que dice así: mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo, Gil Trabajador.
Heavy metal es sinónimo de... Es como la marihuana. Hay personas que sienten olor a marihuana y lo relacionan con robar, lo relacionan con la delincuencia, lo relacionan con el rock, lo relacionan con un vuelo loco, un buen momento, una recreación. No, lo relacionan con... Estos están fumando marihuana, estos son chorros, loco.
Derrocando a Roca, sábados, 15 horas, por FM La Tribu.
Yo lo veo así.
Bueno, la verdad que llegó temprano y queda unos minutos de programa. Bueno,
puntual, que es importante.
Darle el espacio.
Le damos lugar.
Me presento, Hugo Ricardo, ¿qué tal? Yo soy un
Ricardo
militante.
De apellido también.
Sí, las dos cosas. Mi nombre y...
Dos nombres.
Exactamente. Yo me considero un militante anarco-hippie, marxista, peronista.
Bien.
Milito en distintos sectores del campo popular.
Ajá.
Acompaño distintas luchas, la del agronegocio, el feminismo, la represión.
¿El veganismo?
El veganismo a veces. veces, si me depende cómo me despierte. Y también me di cuenta que para luchar contra el gobierno de Macri es necesario convencer a distintos artistas para que canten y hagan llegar un mensaje revolucionario al pueblo, una forma de interpelar a la población.
O sea, buscás artistas populares y decir que hagan otras letras más copadas.
Exactamente, exactamente. Hoy tengo la noticia, me pude comunicar con su representante y ya está llegando la princesita Karina.
En minutos
está llegando.
¿Pero lo dejó el Kun allá solo?
Sí, lo dejó solo, se cansó del Kun, no metía goles, así que viene acá. Me dijo que ya está llegando. Esa es la buena noticia. Tengo una noticia mala que, bueno, se las tengo que comentar ahora.
Se acabó la joda. Se acabó la joda para todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene que pagar sus impuestos. Se acabó la joda. Se acabó la joda para todo el mundo.
Listo, Carlos, se acabó la joda. Empezá, ¿para cuánto te vino vos ahora este mes?
No, me vino de gas 5 lucas.
Acá cinco, el señor cinco quería lucrecias. Manteca.
Sí, sí, sí.
Manteca quejabas,
y hoy no tuve la manteca.
Te quejabas por la manteca.
Ya me calmaron, pero bueno.
Con el ahorro de gas y electricidad, ¿cómo vienen? ¿Haciendo los deberes?
Y heavy, está heavy.
Y sí, hay yo creo que Macri... Yo creo que Macri está encontrando a la gente que quiere para este país.
Se acabó la joda para todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene que pagar sus impuestos. Recién hablaba con los chicos de las cámaras. Y te preguntaba, ¿y cómo está con el tema del gas y el frío? No, estamos pensando todos cómo ahorrar, cómo los burletes.
La gente está preocupada.
Y la pava no se caliente por el costado.
¿Cómo se va a calentar la pava por el costado, muchachos?
Este es mi gente.
Por una llave bajita.
Recién hablaba con
por favor,
los chicos.
Al mínimo.
Hay que tratar de ahorrar. Hay que tratar de ahorrar. Y sabemos, como dice él, que nada es gratis en la vida. Como ha dicho el presidente de Chile, ¿no?
Alguna vez. Y algunos que aprendimos.
Nada es gratis en la vida. Bueno, y Macri sigue intentando adoctrinarnos, sigue intentando hacer que nosotros ahorremos, nos esforcemos por el bien y el país de todos. Y recordemos lo que nos decía Cristina antes, el cacerolazo, ¿se acuerdan del cacerolazo de Cristina? Bueno, ¿qué era lo que pedía esta gente?
Algunos que aprendimos y que ahora entendemos que cuando nos dan algo gratis es porque hay gato encerrado.
Porque quiero que haya tres poderes. Quiero república. Quiero lo que mis ancestros vinieron a buscar este país y no quiero que lo cambien. Quiero democracia. Porque quiero que haya tres poderes.
Ahí están los ancestros de Rock and Roca que vinieron en barco.
Mártires.
Muchos han venido en barco y buscaban la república. ¿Y qué era lo que opinaba Macri respecto a estos cacerolazos, no?
¿Cómo ha visto esta manifestación?
Bueno, la verdad que para mí fue impresionante.
Macri, ¿cómo ha visto?
El tipo los apoyaba, había que escuchar al pueblo, había que escuchar lo que la gente se quejaba. Bueno, ahí hay que gobernar para todos. ¿Y qué es lo que nos dicen ahora los pibes en los ruidazos?
Este tipo tomó las medidas más salvajes contra el pueblo argentino, viene con despido, viene con ajuste, viene con tarifazo, viene con represión, Milagro sale en cana. O sea, acá tenés a la gente que habla. O sea, de a poco la gente se va dando cuenta. La campaña dice una cosa, el tipo está haciendo otra totalmente diferente.
Ahí vemos la diferencia y esto es lo que yo quiero llegar. Hay que hacer que este pibe que habla así en el ruidazo, hay que hacer que los artistas nos digan estas cosas. Bueno, Karina me está diciendo que no está llegando.
¿Cómo que no?
No sé, ahora me dice que está con el Kun, perdió el vuelo, el Kun no la dejó salir.
No, pero no puede
así
ser.
Así que, bueno, no sé, Fanu, vos tenías a suplantarla a Karina.
Yo no sé cantar.
Por supuesto,
chicos.
Vamos.
Dale,
vamos,
por favor.
Dale, vamos, se tenía
que
grabar.
No sé, que salga lo que salga, chicos.
De un tramposo como tú, que en la tele miente tanto, que prometía el Edén.
Ya empezó el tema.
Mientras la estaba jugando, de un tramposo como tú, que en todo la ha empeorado, pero un día me cansé. Ahora escucha mi ruidazo. Hasta mi perro convenció, no me acordé, ya lo viví. Creí en TN y en Clarín, hacía mucho que venía estando ciego. Y hasta creí eso de la pobreza cero. Y me cagó, me estafó, muchas cosas prometió, lo boté. Aunque vi lo que hicieron Alfonsín, ya no hay más nada de qué hablar. esta venganza es el final. Y por vergüenza creo que solo te irás.